La primera carta del apóstol Juan es una carta que enfatiza de manera especial la importancia de analizar nuestras vidas personales para ver si somos cristianos de verdad. Dios, en la Biblia, en su palabra, no solo nos ha mostrado el camino de la salvación, que es la fe en el Señor Jesucristo y nadie más, sino que también la Biblia nos explica cómo podemos saber si tenemos esa salvación, si hemos experimentado esa salvación de nuestra alma y también la redención de nuestro cuerpo. Saber si soy cristiano de verdad o no, es decir, saber si soy salvo de verdad o no, o lo que es lo mismo, saber si conozco a Dios de verdad o no, es uno de los asuntos más importantes que un ser humano puede plantearse. No es lo mismo que decidir de qué partido político soy o de qué equipo de fútbol me voy a aficionar. Es una cuestión mucho más importante, pues es un tema de consecuencias eternas. Y si tú nunca lo has hecho, deberías hacerlo en esta mañana. Pregúntate, ¿soy cristiano de verdad? ¿Soy creyente de verdad? ¿He experimentado la salvación de Dios en mi vida de una manera auténtica? ¿Han sido mis pecados perdonados? ¿Voy de camino al cielo, a la gloria? Es una verdad que la Biblia enseña. ¿O al infierno, que es otra verdad que enseña la palabra de Dios? Todos los que estamos aquí tenemos una opinión sobre nosotros mismos. Algunos creemos que somos creyentes y estamos seguros de que lo somos, no porque nos creamos muy buenos, sino porque la palabra de Dios nos anima a que tengamos seguridad de nuestra salvación. Y esas personas que tienen esa seguridad se basan en lo que la Biblia dice sobre qué significa ser un verdadero creyente. Otros piensan que son creyentes, pero a veces tienen dudas acerca de si verdaderamente lo son o no. Esta situación es bastante común, de hecho, en personas que batallan con su realidad espiritual. Creo que soy creyente, pero viendo lo que hago, quizá no lo sea. Vienen dudas. Otros no tienen nada claro si son creyentes o no. Tienen más dudas, incluso, si cabe. Y también puede haber personas que saben que no son cristianos, que saben que no son creyentes, y tampoco tienen intención de serlo. No les interesa. El abanico de posibilidades es muy amplio. Las personas son diferentes. Cada persona es distinta, tiene una realidad espiritual distinta. Y cada persona está en un momento diferente de su vida. Pero el mensaje de hoy pretende que todos los que estamos aquí, en esta mañana, lleguemos a ser creyentes, si no lo somos. La palabra de Dios llega a nosotros en esta mañana para mostrarnos su verdad y para que nos convirtamos, para que lleguemos a ser cristianos, si todavía no lo somos. El apóstol Juan escribe esta carta para que sepamos qué es aquello que caracteriza al verdadero cristiano. ¿Quieres saber qué es lo que caracteriza a un verdadero cristiano? Primera de Juan es una carta especialmente importante acerca de este tema. Juan nos da un modelo, él nos da un patrón, y nosotros tenemos que mirarnos en el espejo de este patrón, analizar nuestra vida y con la ayuda de Dios darnos cuenta de nuestra realidad espiritual. Pero la realidad espiritual nuestra, según lo que Dios dice, no según lo que nosotros pensemos o lo que nosotros sintamos, sino que tenemos que compararnos con lo que Dios ha revelado. Si no encajas en el patrón que describe Juan, si después de lo que vamos a ver hoy dices, yo no creo que sea creyente, no creo que sea un cristiano de verdad, nuestro deseo es que Dios te hable en esta mañana para que crezca una semilla en tu corazón, para que anheles ser cristiano de verdad. Y si sí encajas en este patrón, sabes que eres creyente, también te animo a que examines si ser cristiano se ha convertido en algo simplemente que tú estás asumiendo en tu vida en este momento. Te animo a que examines si estas características del verdadero creyente que Juan nos describe son reales en el día de hoy en tu vida, porque este es otro riesgo. Un riesgo que tenemos los creyentes es que podemos asumir que lo que la Biblia dice acerca de ser cristiano, pues es verdad en mi vida, ha sido verdad en mi vida, pero lo podemos tener demasiado asumido. Y puede darse la situación de que a día de hoy estas verdades que describen al verdadero creyente en realidad no estén siendo vividas de una manera real en tu vida. Entonces todos tenemos que analizarnos a la luz de la palabra de Dios. Vamos a leer Primera de Juan 2, del 4 al 6. Vamos a leerlo dos veces. Primera de Juan 2, del 4 al 6. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Lo leeremos una vez más. Primera de Juan 2, del 4 al 6. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este, verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Lo primero que Juan nos dice es que decir que eres cristiano no basta. Afirmar que somos creyentes no basta. Como dice el autor Mike McKinley, que es el autor de un libro que hemos anunciado hace un tiempo aquí en la iglesia, este libro se llama Soy realmente cristiano, está disponible para el que lo quiera leer. Él tiene un capítulo en este libro que se titula No eres cristiano simplemente porque digas serlo. No eres cristiano simplemente porque digas serlo. Esto puede ser un poco chocante para algunos, ¿no? Porque normalmente somos lo que decimos. Es decir, yo puedo decir, yo soy del... tengo ideologías de políticas de derechas, por lo tanto, yo soy del PP, por poner un ejemplo. Entonces somos del PP, y ya está. O yo soy de este equipo, me gusta este equipo, y ya está, somos de ese equipo, y punto, porque lo decimos. Pero el hecho de ser cristiano no funciona así. No es simplemente decidir y decir que eres cristiano, como pudieras decir, pues ahora soy musulmán, y ya está. No funciona de esta manera. Puede existir la creencia sincera de que ser cristiano depende de lo que digas, ¿no? Tú puedes incluso estar pensando en este momento, yo digo que soy cristiano, y tú estás confiando en esa declaración, pero realmente es posible que no lo seas. En España decimos, ya puedes decir misa. No sé cómo Julian va a traducir esto, pero es un dicho, ¿no? Ya puedes decir misa, ya puedes decir misa. Este dicho quiere decir que por mucho que afirmes algo, por muy honesto que seas en tu afirmación, por muy seguro que estés, lo que digas no va a servir de nada. Y esto es lo primero que tenemos que tener muy claro en esta mañana. Cuando se trata de ser cristiano o no, la Biblia nos indica con toda claridad que las palabras no son suficientes, no bastan. Dos ejemplos claros, palabras de Jesús en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice, no todo el que habla, el que dice con su boca, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Un segundo ejemplo, palabras del apóstol Pablo a su discípulo Tito, refiriéndose a unos hombres que decían ser de Dios, pero que en realidad no eran de Dios. Tito 1, 16 dice esto: estos hombres profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. ¿Veis la palabra profesar? ¿Qué es profesar? Profesar es decir, afirmar algo acerca de uno mismo. Estos hombres eran falsos maestros, no eran hombres de Dios, pero ellos decían que sí, profesan conocer a Dios. Dicen con su boca conocer a Dios. Dicen con su boca ser creyentes, pero nos dice la palabra que con sus hechos negaban lo que decían con su boca. Y precisamente estas palabras de Pablo a Tito nos llevan a la segunda cosa importante que el apóstol Juan nos dice hoy. Y es esto: ser cristiano o cristiana de verdad se demuestra con obediencia a Dios. Ser un creyente de verdad, auténtico, se demuestra no con palabras, sino con hechos, con tu vida, con tus obras. Versículo 4 dice: el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, estamos en Primera de Juan capítulo 2, versículo 4, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Aquí hay, en este único versículo, hay dos expresiones que nos hablan de la obediencia. Y esta obediencia es expresada como guardar la palabra de Dios. Fijaos, dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, una vez, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y fijaos ahora, pero el que guarda su palabra, segunda vez, en un versículo, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Hay un énfasis en guardar lo que Dios ha dicho, hacer lo que Dios ha dicho, poner en práctica lo que Dios ha revelado en la Biblia. La obediencia práctica en el día a día, la obediencia práctica a Dios, podríamos decir que es la prueba de fuego del verdadero cristiano. La prueba de fuego del verdadero creyente, el test que nos dice si somos creyentes o no, son nuestras vidas. La obediencia diaria delata al que solo es cristiano de labios, pero no de corazón. El apóstol lo explica así: el que dice, yo le conozco, a Dios, el que dice, conozco a Dios, y no guarda sus mandamientos, ahí vemos la obediencia a Dios, el tal es mentiroso. Aquí es importante hacer un inciso, y es importante saber que el verbo conocer en la Biblia tiene un significado más profundo del que normalmente nosotros le damos. Para nosotros, pues, conocer es conocer a alguien, ¿no? Es decir, hola, ¿qué tal? Yo te conozco, conozco eso, sé acerca de eso, es como tener un entendimiento intelectual. Pero en la Biblia, la palabra conocer no es meramente un conocimiento intelectual, no se queda ahí, sino que tiene una connotación de un conocimiento especial. Es un conocimiento íntimo y es un conocimiento personal basado en la experiencia e incluso a veces significa literalmente amar. Conocer podríamos decir que es equivalente a amar. Es una palabra profunda. No es simplemente conocer a alguien de vista. Es, en esencia, amar a alguien. Es conocer a alguien de una manera personal, real, haber experimentado y estar experimentando una relación personal y afectiva con esa persona. Esto es importante. Esto es importante. Es por eso que la Biblia dice en Romanos 8:29, pongo este ejemplo para que tengáis un ejemplo de otra parte de la Biblia que usa esta palabra conocer, que Dios, que Pablo dice a los romanos que Dios a los que antes conoció también los predestinó. A los que en el principio conoció también los predestinó. Si alguien leyera estas palabras podría decir, ah, bueno, Dios pues no conocía a esas personas y llegó y hubo un día en que las conoció intelectualmente. Ah, tú te llamas tal. No está hablando de eso. Aquí la expresión a los que antes conoció quiere decir a los que antes de la fundación del mundo, en esencia, Dios miró con amor. A los que antes amó, podríamos decir, a esos mismos Él predestinó para que fueran hijos suyos. Entonces Juan está diciendo, el que dice que conoce a Dios, es decir, el que conoce personalmente a Dios, el que ha tenido una experiencia real, verdadera con Dios, el que ama a Dios, en esencia, y no guarda sus mandamientos, o sea, no le obedece, el tal es mentiroso. Entonces, aquí empezamos a ver una conexión entre dos cosas que después vamos a desarrollar un poco más. Conocer a Dios tiene que ver con obedecer a Dios. Ahora vamos a ver cómo esto se resalta más en el texto. Acerca de la obediencia a Dios que caracteriza al verdadero creyente, quisiera decir dos cosas más antes de pasar al último punto, que es el tercero en esta mañana. La primera cosa es esta. El que conoce a Dios, o sea, el verdadero cristiano, es alguien que guarda la palabra de Dios. El que conoce a Dios de una manera personal es aquel que guarda en su vida lo que Dios ha dicho en su palabra. Y ahora voy a decir algo muy evidente, pero muy importante. Es imposible guardar la palabra de Dios, es imposible guardar la palabra de Dios, o sea, la Biblia, sin conocerla. Es algo evidente. Si yo no sé lo que Dios ha dicho en su palabra, si yo no conozco lo que Dios exige de mí, ¿cómo voy a obedecerle? Es algo que es imposible, ¿verdad? Entonces tenemos que hacernos esta pregunta. A lo mejor tú estás pensando hoy, yo soy cristiano y asumes eso. Yo soy creyente. ¿Eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. ¿Conoces la Biblia? Apenas. Yo no digo que no sea posible ser cristiano de verdad y no conocer mucho de la Biblia. Claro que sí, claro que sí. Al menos tenemos que conocer el Evangelio, tenemos que haber entendido el mensaje del Evangelio. No estamos hablando de que para ser cristiano tenemos que conocer toda la Biblia, pero lo que es evidente es que la obediencia de un verdadero creyente, según la palabra de Dios, es la obediencia según lo que Dios ha dicho. Entonces, si tú afirmas ser cristiano y no sabes lo que Dios enseña en su palabra, pues habrá muchas cosas que estarás desobedeciendo, porque seguramente estarás siguiendo tus patrones, tus ideas, pero no los patrones de Dios. ¿Sabes las otras cosas que Primera de Juan dice? ¿Sabes lo que las otras cartas de Juan dicen? ¿Sabes lo que el Nuevo Testamento de la Biblia dice? ¿Sabes algo de lo que el Antiguo Testamento de la Biblia dice? Pues un verdadero creyente debería conocer la palabra para ser capaz de obedecerla. Otra cosa, aquí Juan no está diciendo: el que guarda lo que cada uno piensa que hay que guardar es verdaderamente cristiano. Aquí hay un matiz muy importante que también está claro, pero quiero enfatizarlo para que nos demos cuenta de esto. Fijaos lo que dice el texto, versículo 5. El que guarda su palabra, aquel que guarda la palabra de Dios, este es verdaderamente un hijo de Dios o un creyente. El creyente no es aquel que guarda lo que él cree que esté bien o que está bien. El creyente verdadero no es aquel que guarda y obedece lo que piensa que en esta sociedad hay que hacer meramente. También hay que decir que no hace falta ser cristiano para obedecer a Dios en muchos sentidos. Dios ha puesto en los corazones de todos los seres humanos, sin excepción, su sello de los principios morales, podemos decir, ¿no? Los 10 mandamientos. Todo el mundo sabe que matar está mal, todo el mundo sabe que robar está mal. Hay cosas que todas las personas saben porque Dios las ha sellado en su corazón. Pero hay muchísimas otras cosas que tienen que ver con ser creyente y que implican obediencia a Dios, que están reveladas solamente en su palabra. Y por eso necesitamos ser conocedores. Y no se trata aquí de hacer lo que pensamos o creemos que está bien, sino que tenemos que ir a lo que Dios ha dicho que es lo que tenemos que hacer. Así que yo te animo a que investigues la Biblia. ¿Quieres ser un verdadero cristiano? Eres un verdadero cristiano. Tienes que obedecer lo que Dios ha dicho y tener cuidado con tus propias opiniones. Una segunda cosa, guardar la palabra de Dios no debe entenderse aquí como ser capaz de obedecer al 100% todo lo que Dios dice. Si el verdadero cristiano es aquel que obedece cada día todos los mandamientos de Dios de una manera completa y perfecta, entonces, ¿quién podría ser cristiano? ¿Quién es capaz de estar a este nivel? La respuesta es que nadie puede hacer eso. Si ser cristiano significa obedecer todo lo que Dios ha dicho, aunque esa es la idea, pero si el requisito es obedecer todas las cosas que Dios ha dicho, pues nadie podría ser cristiano, porque constantemente estamos desobedeciendo lo que Dios nos ha dicho. Entonces, ¿qué significa guardar la palabra de Dios? ¿Qué significa esto de que debemos guardar la palabra de Dios y el que guarda la palabra de Dios es un verdadero creyente? Podemos observar que hay un sentido en el que Juan asume que sí es posible que un creyente guarde la palabra de Dios. Él está diciendo, el que guarda su palabra, esto es una realidad, es algo viable. Él está diciendo, aquellos que guardan la palabra de Dios, está asumiendo que hay personas que guardan la palabra de Dios. Es más, todos los creyentes deberían guardar la palabra de Dios. Entonces, estamos hablando de una realidad alcanzable, algo que no solamente podemos, sino que debemos hacer, y de hecho es lo que caracteriza a un verdadero hijo de Dios, es aquel que guarda la palabra. ¿Pero qué significa entonces guardar la palabra si constantemente estamos fallando en guardar esa palabra? ¿Qué significa esto de guardar la palabra de Dios? Algo que la Biblia nos revela que es algo viable, es algo posible. Podemos decir que guardar la palabra de Dios es anhelar obedecer a Dios en cada momento, en todo lo que hacemos. Guardar la palabra de Dios es guardar la palabra, lo que Dios ha dicho en nuestro corazón, tenerla presente cada día y vivir nuestra vida intentando, anhelando, obedecer todo lo que Dios ha dicho. Es anhelar agradar a Dios por lo que Él ha hecho. Es una obediencia en respuesta a lo que Dios ha hecho en el Evangelio. También es deleitarnos en los mandamientos de Dios. Como dice el Salmo 1, en la ley de Jehová está su delicia. Esta es una característica de un verdadero creyente. Un verdadero creyente sabe que no puede cumplir todo lo que Dios ha dicho, pero ese verdadero creyente en su espíritu se deleita en lo que Dios ha dicho. La palabra de Dios es su delicia, disfruta, considera que es algo precioso y por eso intenta guardarlo cada día. También es guardar en nuestros corazones lo que Dios ha dicho, como dije antes, como dice el Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces el verdadero creyente guarda lo que Dios ha dicho porque tiene una relación personal con Dios, una relación amorosa con Dios y no quiere pecar contra el Señor. También tiene que ver con sentirnos entristecidos y arrepentidos cuando pecamos, porque sabemos lo que hemos hecho, lo hemos hecho contra la persona de Dios misma. El Salmo 51 nos habla de esto, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y también podríamos extenderlo, que guardar la palabra de Dios es desear que otros guarden la palabra de Dios también. Esto debería verse en nuestro esfuerzo por enseñar a nuestros hijos. Queremos que nuestros hijos guarden la palabra de Dios. Es otra manera de ver un ejemplo más de lo que implica guardar la palabra de Dios. Pero en esta mañana, para ir terminando, quiero enfatizar algo que es esencial. Y aquí estamos llegando al punto clave del mensaje de hoy. Juan nos dice, en esencia, lo que significa obedecer a Dios. Y él nos dice que obedecer a Dios, en esencia, es amar a Dios. Obedecer a Dios significa amar a Dios. Y por tanto, en esencia, el verdadero cristiano es aquel que de verdad ama a Dios. Esto es lo que define a un verdadero creyente. Ahora el listón se está yendo mucho más arriba de lo que estábamos al principio. Al principio era solamente obedecer. Yo hago lo que Dios dice, soy cristiano. Qué fácil, ¿verdad? Pero amar a Dios, desear a Dios, eso es algo diferente. Pero son cosas unidas. Obedecer a Dios y amar a Dios es algo inseparable en la Biblia. Y lo vamos a ver ahora. Y prestemos atención porque esta es la parte, como digo, fundamental de lo que estamos diciendo hoy. La obediencia cristiana no es una obediencia forzada. Esto es lo primero que debemos decir cuando estamos hablando de esto, de que obedecer a Dios es amar a Dios. La obediencia cristiana no es una obediencia forzada. No es algo que hacemos por cumplir. Obedezco a Dios porque el pastor dice que hay que obedecer a Dios. Y me fastidio y entonces hago lo que el pastor dice. No. El cristiano obedece a Dios porque ama a Dios. Tampoco es una obediencia interesada. Voy a obedecer a Dios porque así las cosas me irán bien. Puede haber gente que haga eso. Voy a obedecer a Dios porque así mi vida va a ir mejor. Pero ¿sabes una cosa? Eso no es una obediencia de alguien que ama a Dios. Es una obediencia de alguien que ama a sí mismo. Más que a Dios. Sí, le voy a obedecer para que las cosas a mí me vayan bien. ¿A quién estás amando? ¿Quién es tu ídolo? ¿Qué es lo más importante? Pues tú. Tú te estás amando a ti mismo. Estás usando a Dios simplemente como un medio, ¿verdad? Para tu propio beneficio. Entonces la obediencia cristiana no tiene que ver con esto tampoco. Es bastante impactante la estrecha conexión que existe en la Biblia entre obedecer a Dios y amar a Dios. Es impactante, es sorprendente. Y especialmente podemos ver que el énfasis que Juan, que el apóstol Juan hace en la carta de primera de Juan, es el mismo énfasis que vemos en el Evangelio de Juan. Nos muestra una consistencia muy interesante, que ahora vamos a darnos cuenta de ello. La obediencia a Dios siempre está conectada con el amor a Dios. Por tanto, podríamos decir que la obediencia cristiana, por definición, por ponerle un nombre, podríamos llamarla de esta manera. Obediencia cristiana es una obediencia amorosa. O una obediencia amante. Es una obediencia que siempre implica amor hacia Dios. O lo podríamos decir de la otra manera. El amor cristiano es hacia Dios y hacia la gente, es un amor basado en la obediencia. Tú dices que amas a Dios, ¿dónde está tu obediencia? El verso 5 de primera de Juan 2 nos enseña esto. El verso 5 de primera de Juan 2 nos enseña esto. Esta idea está implícita aquí en este verso. Dice, el que guarda su palabra, ahí está la obediencia, el que guarda su palabra, obediencia, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Ahí vemos las dos cosas. El que guarda su palabra, obediencia, por un lado, en esa persona que obedece, en esa persona, y fijaos en esta palabra, qué importante, verdaderamente, verdaderamente. Esta palabra es muy importante, porque es lo que estamos tratando desde el principio de esta predicación. Estamos hablando de qué significa de verdad ser cristiano. El texto podría haber dicho, el que guarda su palabra, en este el amor de Dios se ha perfeccionado. Y no hacer el énfasis de, en este verdaderamente. ¿Por qué es tan importante ese verdaderamente en este? En este versículo. Porque hay muchos casos en los que pensamos que somos cristianos, pero no lo somos. Este es el riesgo que Juan está apuntando. Y por eso dice, verdaderamente, de verdad, el que es creyente de verdad. Porque como hay tantos malos entendidos acerca de este tema, el apóstol resalta esta palabra, verdaderamente, el que guarda su palabra, en esa persona, el amor de Dios se ha perfeccionado. Para entender bien la segunda parte de este verso, esto es algo, un ejercicio útil que vamos a hacer para que veamos con más claridad lo que Juan está diciendo. Vamos a fijarnos por un momento en Primera de Juan 4, 12. Primera de Juan 4, 12. Por la mitad de ese verso. Primera de Juan 4, 12. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y fijaos lo que dice ahora. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Hay un amor que es un amor de Dios que se perfecciona en la vida de los cristianos. Es importante ver este versículo y también el otro, porque usa el mismo lenguaje, ¿verdad? Está hablando de un perfeccionamiento del amor de Dios. Son dos versículos gemelos, en realidad. ¿Y qué es lo que está diciendo este versículo del capítulo 4, versículo 12? Pues está diciendo lo siguiente. Si yo amo a mi hermano, el amor de Dios en mí se ha perfeccionado. Lo que nos enseña que el amor de Dios en nosotros se está desarrollando y se está perfeccionando es que ese amor fluye hacia otros. Por eso Juan dice, nadie ha visto jamás a Dios, y dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Está diciendo, si nos amamos unos a otros, si yo te amo a ti, si tú me amas a mí, ese amor externo que sale de mí es porque el amor de Dios se está perfeccionando en mi persona. Yo amo a mi hermano y yo amo a Dios porque primeramente Dios me ha amado a mí en primer lugar. Y eso me hace que yo pueda amarle a Él y amar a otras personas. El amor de Dios siempre llega primero y es eso que es lo que infunde en nuestras vidas amor por Él y amor por las otras personas. Aquí vemos algo que es vital. El Evangelio es la fuente de todo amor cristiano. La cruz es la fuente de todo amor cristiano. ¿Sabéis por qué? Fijaos lo que dice Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor. ¿Qué es el amor? En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, de nosotros no sale ningún amor de por sí, sino que Él nos amó a nosotros primero. Ese es el orden, ¿no? Dios nos amó a nosotros primero. ¿Y cómo se ha demostrado ese amor de Dios por nosotros primero? Ese amor que llega a nosotros y que nos hace amarle a Él en respuesta y en agradecimiento, y amarle a Él y a otras personas. Pero fijaos lo que dice el texto, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esta es la fuente del amor del verdadero creyente. El verdadero cristiano es aquel que ama a Dios y ama a otras personas porque ha entendido el Evangelio. Y responde a ese Evangelio. Y soporta a los insoportables porque ha entendido el Evangelio. Y sacrifica su vida porque ha entendido lo que Cristo ha hecho en sacrificio. ¿Veis cómo el Evangelio es la fuente de todo amor que nosotros podemos expresar? Dios nos ha amado primero, nos conoció antes de la fundación del mundo. Su amor, imaginaos si es temprano su amor, que se remonta a antes de que el mundo fuese. Antes de que nada existiera, Dios nos amó, diseñó ese plan, envió a Jesucristo, y Él ha derramado su amor en nuestros corazones, y por lo tanto, en respuesta, nosotros le amamos. Ese es el amor que identifica al verdadero cristiano. Alguien podría decir, yo soy cristiano, y le podríamos preguntar, ¿y entiendes el Evangelio? No, pues entonces no hay amor cristiano en ti. No hay un real amor cristiano en ti. El amor del mundo es un amor interesado, como antes hemos dicho. Yo amo si tú me amas. Yo te hago bien si tú me haces bien. Hay dichos que fluyen por internet que muestran estas filosofías, ¿no? Aléjate de los que te hacen mal. Júntate con los que te hacen bien, solamente. Los que tal, y todo el mundo, súper bien, perfecto. ¿Qué sabiduría hay aquí? No es sabiduría bíblica, desde luego. El amor del mundo es muchas veces un amor centrado en el hombre. Pero el verdadero amor no es que nosotros amemos, sino que amamos porque Dios nos ha amado primero en Jesucristo. Y esa es la fuente de todo amor cristiano, cristiano. Dios primero me ha amado a mí. Ese amor de Dios se ha desarrollado en mí. He ido entendiendo más acerca del Evangelio. Entonces, ese amor de Dios derramado en mí se ha ido perfeccionando, y por tanto yo ahora amo a Dios y a mis hermanos con el amor de Dios, ¿verdad? Es un poco un puzzle, pero hay que poco a poco ir explicándolo. Después de este lío del amor de Dios, espero que lo hayáis entendido, volvamos al versículo 5 de primera de Juan 2. Con esto vamos acabando. El que guarda su palabra, el que obedece a Dios, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Dicho de otra manera, el que guarda su palabra, el que obedece a Dios de verdad, es aquel en el que el amor de Dios se ha desarrollado, y con ese mismo amor ama a Dios de vuelta y ama a las personas. De manera más simplificada, el que obedece a Dios es aquel que ama a Dios. El que obedece a Dios es aquel que ama a Dios. La obediencia cristiana, como hemos dicho, es una obediencia amorosa, es una obediencia amante, y es una obediencia que fluye de haber entendido lo que Jesús ha hecho en la cruz. Y yo quisiera terminar con dos referencias que fortalecen este vínculo entre la obediencia a Dios y el amor por Dios, para que veamos cómo esto es consistente en la Biblia. Y particularmente esta conexión es dura, dura como una roca, consistente como una roca, en los escritos de Juan. Dos ejemplos. Juan 14, 15. Juan 14, 15. Dice, si me amáis, son palabras de Jesús. Y Él está diciendo, tú, persona, que estás aquí, en esta mañana, si tú me amas, bueno, Él lo estaba diciendo a las personas de su tiempo, pero es aplicable a nosotros. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, obedecedme. Así es como se demuestra que verdaderamente amamos a Dios. No es un amor esencialmente basado en sentimientos, aunque implica sentimientos. Es imposible amar de verdad sin sentimientos, ¿no? Si no lo sentimos, hay que sentirlo. Pero en la esencia, los pilares de ese amor no es unas arenas movedizas, no es una nebulosa de un amor que viene y va como si fuera el viento. La base, el fundamento del amor es la obediencia, hacer lo que Dios ha dicho. Juan 14, 21. Y este también es muy claro. Es muy claro. Juan 14, 21 dice, el que tiene mis mandamientos, y fijaos lo que dice, y los guarda, mismo vocabulario de primera de Juan, y los guarda, o sea, los obedece, ese es el que me ama. Ese es el que me ama. Esta es la prueba de fuego de la persona que realmente ama a Dios. ¿Quién es el que de verdad ama a Dios? El que le obedece. Y esto, para terminar, hay una advertencia importante aquí. Porque es posible que haya alguna persona que diga, bueno, yo soy cristiano, yo soy creyente, yo pienso que soy creyente. Pero ir a la iglesia todos los domingos, vaya palo tú. Con lo bien que se está en la playa, todos los domingos tener que ir a... Pero soy cristiano, Lo que pasa es que yo no creo en ir a la iglesia. La Biblia dice, no dejéis de congregaros, no hablamos de un edificio, podríamos tener una iglesia en una casa, da igual. Pero yo soy creyente. Y podría esa persona pensar, ¿obedecer tantas reglas? Prefiero hacerlo a mi manera. Yo soy cristiano a mi manera, porque obedecer todo lo... Pero yo sí soy cristiano, pero orar, leer la Biblia, dar ofrendas a la iglesia, que me toquen el bolsillo. Hombre, cuando pueda. Pero soy creyente. Esa persona sigue pensando que es creyente, pero no está haciendo nada de lo que Dios le está exigiendo. Amar a los que me ofenden, hombre, tú estás loco. Amar a los que me ofenden, eso, las personas no se merecen ser amadas si ellos no aman. Pero la Biblia dice que Cristo nos amó sin nosotros merecerlo. Soportar a la gente de la iglesia, son todos unos hipócritas, hombre. Soportar a la gente que va, soportaos unos a otros, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el problema de esta persona? ¿Cuál es el problema de esta persona? ¿El tiempo? ¿Que no tiene mucho dinero? ¿Que está muy liado? Nada de eso. El problema de esa persona es que no ama a Dios. Esa persona no ama a Dios. Y eso es lo que significa ser un verdadero cristiano. Conclusión, decir que eres cristiano no basta. Ser cristiano se demuestra obedeciendo a Dios. Pero obedecer a Dios significa amarle. Que el Señor nos ayude.